la lengua de mi suegra, que es mala de desenvenenar. Y en esta biblioteca del canal de YouTube va a haber todos los programas que hemos grabado desde el 17 por ahí. Y los demás se encuentran en la página de Tal vez quien pueda, porque como también se graban los videos de Facebook, usted sigue hurgando por ahí para abajo y va a haber otras figuras que participaron con nosotros en esos programas. Así que, de verdad, tiene ahí un menú para terriblemente. Por supuesto, queremos que le den like al programa y queremos que le den share para las personas que usted conoce que le gusta este tipo de programa, programas diferentes, donde se comentan cosas diferentes, pero todas, vaqueadas por estudios, etcétera, porque aquí no se inventa nada. Nosotros no vamos a hablar de platillos voladores y pruebas de la próstata, como hacen otras personas, sin ningún tipo de evidencia. Todo lo que se habla aquí tiene una fuente. Si usted desea escuchar o ver la fuente, leer la fuente, puede hacer los comentarios aquí en la columna, que con mucho gusto entonces le enviamos el origen de donde sacamos la información. Mañana, mis amigos, se celebra el natalicio del inquieto anacobero Daniel Santos, una voz privilegiada que, como la de Felipe Rodríguez y muchos otros cantantes en Puerto Rico, son muy fáciles de distinguir. Cuando uno está metido en el asunto musical, usted le pone una canción, tanto hembras como varones, y usted fácilmente distingue las voces de todos estos queridos puertorriqueños que hicieron historia, muchos de ellos, a través del planeta. Me acuerdo de una anécdota cuando entrevistaron al rey de la ganga de los pillos, Pedro Rosselló, y esto es cierto, esto no es invento, y le preguntaron sobre Felipe Rodríguez. Y ese enajenado mental preguntó que quién era Felipe Rodríguez. Como si Pedro Rosselló tuviera 20 años cuando le entrevistaron sobre esto. Pues fue durante su gobernación. Y Pedro Rosselló es mucho más viejo que yo. Yo tengo 67, él está ya raspando hace rato los 70 y pico. Pero para que ustedes vean que esta gente sencillamente vive en los cerros de Úbeda y ni siquiera reconocen las voces de Puerto Rico, porque primero que nada no se sienten puertorriqueños. Se sienten de otras nacionalidades y estas cosas pues no les importa, no les importa la cultura puertorriqueña y así están. Pero hablando de políticos, mañana se celebra un día que debiera ser un día festivo en Puerto Rico. No sé por qué no lo es. Mañana 5 de febrero fue aquel maravilloso día donde el cubano exiliado Raymond Molina le dio sendo puño al asesino del Cerro Maravilla, Carlos Romero Barceló. Y como una pelea de un preto subyugado a la nación norteamericana, Carlos Romero Barceló, recibió un puño de un cubano exiliado, PNP también, estadista también. Y total, cuando usted lee las notas que quedan todavía en YouTube, porque las han tratado de eliminar, pero yo las tengo todas, sobre por qué estaban peleando, era sobre George Bush. Imagínate tú. Dos patanes peleando por un tercer patán. Y todo el mundo sabe lo que pasó. Dos viejos metidos en palo. Dos viejos republicanos, aunque creo que Carlos Romero era demócrata, pero no importa. Dos viejos entregados a la nación norteamericana, metidos en palo, se fueron a las manos hablando sobre un patán y discutiéndose un patán como George Bush, hijo, era buen, en aquel momento era buen presidente o no. Y eso quedó genial. Aquel puño, mucha gente lo disfrutó en Puerto Rico porque, pues, nada, Carlos Romero Barceló no trae los mejores deseos de paz y bienestar en mucha gente. Se lo merece y se lo mereció por la manera como era. Ahora descansa en paz si puede, pero eso es otro asunto el cual yo no me voy a meter. El 8 de febrero del 1810 se celebra un natalicio de una figura que no es puertorriqueña, pero que me gusta mencionarla aquí en el programa, un místico llamado Eliphaz Levi Saheb. Nació en París bajo el nombre real de Alphonse Louis Constant, pero él se puso en sus escritos Eliphaz Levi. Y Eliphaz Levi fue un teólogo, diácono, sacerdote, político, escritor y compositor musical de pensamiento matemático. Casi nada. Una buena lumbrera. Y como dije, su seudónimo de escritor, Eliphaz Levi, es su nombre en hebreo. O sea, Alphonse Louis Constant, Eliphaz Levi, en hebreo. Eliphaz tiene, Levi, tiene varios, varios pensamientos muy interesantes que quiero hablar con ustedes en, este, en estos momentos, solamente por mencionarles algunos. Él decía lo siguiente: la fe no es más que una superstición y una locura si no tiene como base la razón. Punto. Definir lo que no se sabe es una ignorancia presuntuosa. Afirmar positivamente lo que se ignora es mentir. Otra cita: la verdadera fuerza invisible es la fuerza sin la violencia, porque la violencia siempre se vuelve contra quien la ejercita. Palabra con luz. No saber es una disculpa, pero no una justificación, puesto que se puede aprender. Es la acción la que demuestra la vida y es también la acción la que demuestra la voluntad. Otra: creo en Dios, causa de todo, pero no confundo la causa con el efecto. Y la última, de Eliphaz Levi, dice como sigue: los hechiceros hacen verdaderos prodigios cuando están ayudados por la credulidad de los imbéciles. Genial. Haber conocido a través de sus escritos a una persona, pero a sentarse a leer sus publicaciones. No pretenda cubrir hoy 20 páginas, mañana 20 y el día siguiente 20 para avanzar, porque te azota. Altamente recomendado las lecturas de Alphonse Louis Constant, conocido como Eliphaz Levi. Pues bueno, vamos a comenzar con los temas de hoy, que tenemos, como dije, bastante, y que son temas que usted, la mayoría de, la, de los que tengo aquí, no va a leer en absolutamente ningún periódico, de la prensa aquí ni en la radio, porque sencillamente estas cosas pasan por debajo de la mesa para atender la tontería de siempre, las peleas chiquitas de nuestros politiqueros que se encuentran en Puerto Rico. Este jueves pasado, el estado de Oregón, en los Estados Unidos de Norteamérica, a través de su Tribunal Supremo, determinó que 10 senadores republicanos no pueden aspirar a la reelección por una enmienda constitucional aprobada en el 2022. Esto no tiene que ver nada con lo que está sucediendo en algunos estados donde ustedes saben que están tratando de dejar afuera al presidente Trump por X, Y y Z, y que pronto el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a agarrar este caso para dictaminar lo que me imagino que va a dictaminar, si no queremos ver a un Estados Unidos hendido por la mitad en una guerra civil, y es que los estados no pueden dejar afuera a ningún candidato porque sí. Pero bueno, a estos 10 republicanos los dejaron fuera. Mire qué interesante. Por una enmienda que ya había sido previamente aprobada, que es la enmienda 113. Esta enmienda determinó que los legisladores que faltaran a 10 sesiones legislativas durante una sesión ordinaria, sin excusa, no iban a poder correr para una futura candidatura en el estado de Oregón. para la legislatura, por supuesto. El Senado de Oregón está constituido por 30 bancas. Por lo tanto, lo que le están diciendo estos 10 senadores, que me imagino que van a apelar, y usted sabe cómo es el mambo, puestos republicanos llorones. Pues ahora, como son 10 de 30, resulta ser que van a haber para las elecciones que vienen, ahora este año, 10 escaños completamente disponibles gracias a esta enmienda, que yo entiendo que es genial. Ahora, usted dice, oye, 10 senadores que se ausentaron de su sesión legislativa en diferentes momentos. Son un montón de gente, porque tú me dices que uno o dos lo hicieron. Sin excusa, 10 veces, pues cool, pero traen 10 personas de 30. Pues miren lo que pasó. Los electores del estado de Oregón aprobaron esta enmienda porque la gente en Oregón sabía a republicanos en el Senado de Oregón. Cada vez que aprobaban una enmienda, una ley que era a favor del aborto, pues ellos se paraban y se iban. ¿Así? O sea, dejaban la sesión a mitad y va, pues me voy. A mí no me gusta lo que tú estás haciendo porque en Oregón a propósito. Los republicanos son minoría. Eso significa que la mayoría demócrata, pues, estaba pasando legislación para proteger el derecho del aborto. Y estas personas pues dijeron que no, que a ellos no les gustaba. Pero entonces, en vez de convencer, porque si tú eres de otro partido y eres minoría, y los que están a favor de algún asunto van a votar diferente a ti, pues tú tratas de convencerlo de alguna manera, ¿no? Pues no, esto es, me llevo el bate y la bola para casa y que se jorobe todo el mundo y la sesión para que se quede a mitad. Y la gente, que como dije al principio, los políticos de cualquier tipo, que sean ya oficiales electos, cobran de nuestros chavos, y también los jefes de agencia, que no lo son, pero cobran de nuestros chavos. Y el americano es mucho más serio para eso que el puertorriqueño. Porque el puertorriqueño, como estoy empezando a decir este año, tiene que entender que estos elementos, que estos políticos que están en la legislatura, en las alcaldías, etcétera, tan pronto tú cobras un chavo público, tú eres mi sirviente, pai. Tú no eres un títere que llegó aquí a servirse de todo y que hay que rendirte pleitesía y poner las bombillas en los carros. Esas son comiñoñerías tuyas. ¿Te gustan las bombillas en tu carro personal? Ponte una y da la vuelta, que sea, por las Salas Américas, para que todo el mundo vea que tú tienes un bombillo que voy a tener en el fundillo, no en el techo del carro. Pues esta gente de Oregón se hartó de estarle pagando un sueldo a gente que, porque no le gustaba lo que estaban pasando en la legislatura, que ellos eran minoría, ¿por qué me voy? No me juegues tú. ¿Por qué no hacían eso en una compañía privada? ¿Ah? ¿A que estos pájaros, ninguno de ellos se atreve a ir a una reunión de cualquier compañía privada que está en la junta de directores y se paran y se van? ¿Sabes qué van a hacer, verdad? Los van a votar para el infierno. Porque nadie en su sano juicio, si está en una junta de directores, el Senado y la Cámara de Representantes, es una especie de junta de directores donde legislan. Ellos no se paran y se van porque le votan para el infierno. ¿Y por qué no pueden votar a esta gente? Y eso está genial. Así debe suceder en Puerto Rico. Debe haber algún tipo de enmienda. No porque se van a parar y se van. Pero vamos a coger lo que es lo que pasa aquí. ¿Dónde tú tienes los senadores y los representantes? Algunos de ellos, no todos, ¿verdad? Perdiendo su tiempo en vez de estar trabajando en legislación. Ah, pues tú sabes dónde. El primer sitio que todo el mundo lo comenta, en el Guitarreño. Hablando bobería, comiendo boberas. Y en otros programas de radio y de televisión. defendiendo la labor de su partido, cuando a mí me importa tres pitos en televisión, ver a un Tomás Rivera Chat y ver a otros pajarracos hablando baba, porque la mejor manera de defender la postura de su partido y de convencerme a mí que están haciendo una buena labor es viéndolos en acción en la legislatura y pasando a legislatura, que se necesita aquí de montones de tópicos, bendito sea Dios, ambientales, sociales, que tienen que ver con criminalidad, que tienen que ver con la pobreza. Ahí es que yo digo, fíjate, los idiotas del PNP son todos una bandolera, una banda de pillos, pero están tratando de hacer legislación para que este país eche para adelante. Pues no, saben que están perdiendo el tiempo y como saben que tampoco hay mucho taller que hacer en la legislatura, en este caso, pues se van a perder el tiempo en la televisión. Y tú tienes al borrachón de Jordi Navarro actuando con la otra muchacha, y dale que estarle, y tú dices, a mí la otra muchacha me importa 4 centellas. A ella le pagan por estar allí, pero ella no es figura del Estado, una figura electa del Estado. A mí ella no me importa, pero sí me importa Jordi Navarro, porque yo le pago el sueldo a este títere por hablar sandeces y por actuar como actúa. Pues este asunto de Oregón está genial. Debiéramos sí tener una enmienda para usarla en una de las elecciones, o no una necesariamente, puede ser unas elecciones especiales para castigar estos mentecatos, estos estúpidos, que si se van a perder el tiempo en la televisión, etcétera, no, usted está fuera. Claro, tú puedes estar seguro que los dos partidos anquilosados fósiles del PNP y el PPD, esto no te lo van a pasar, por supuesto, porque yo creo que les guste es el guiso, el mamey, la bachata, perder el tiempo como los que se fueron a España ahora con el otro tipo Pierluma, que ahora es Pierjuma, me parece que le gusta el trancazo. Se van a perder el tiempo allá. ¿Y qué tú traes? ¿Qué traen de allá? Que tú dices que afecta tu vida de manera positiva. ¿Tú has visto todos los españoles caminando por ahí cuando van a España y que hacen negocios? Abriendo lugares nuevos de, no sé, de comida, de lo que sea, restaurantes, otro tipo de industrias, nada. Pero si se van a la bachata, a la francachela allá afuera, a la jorobeta esta, de estar gastando nuestro dinero, dando probablemente sus últimos suspiros por lo que saben que viene en las elecciones del 2024 para ellos, tanto para los rojos como para los azules. Esto es lo que nos harta. Pero en el mundo idiotesco de estos imbéciles no entienden que estas cosas son precisamente lo que los hace perder elecciones. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta porque el mediocre no se da cuenta de lo que le está pasando alrededor para escuchar, para entender y para recibir una serie de mensajes directos e indirectos de te enderezas o vas para abajo. Y esta es la razón por la cual atacan ahora a la alianza y atacan a Iniciar y cualquier persona que sea mucho más inteligente y mucho más eficaz que ellos. Y prepárense, porque van a tratar de robarse estas elecciones. Que se las roben a Jennifer González, se las merece, porque aquellos son... Tienen los dos igual de olor a trampa, pero aquellos, los que están con Pierjuma, son mucho más eficaces robando elecciones. Y como dije aquí, se la van a robar a Jennifer González. Y una vez logrado ese propósito, se va a concentrar en cómo robarse las elecciones generales. Y ahí es que tiene que estar pendiente. Como yo tengo ganas, y lo digo ahora, de ser ¿cómo se llama? Funcionario del colegio, por el partido que sea, menos de estos imbéciles rojos y azules, porque sé lo que viene. Bueno, pues ahí está. Felicidades a la gente de Oregón, felicidades al Tribunal Supremo de Oregón, que se puso las pilas en su sitio y va a salir de la escoria esta, que como buenos imbéciles y como buenos niñitos, si no logran lo que quieren, se paran y se van. Fantástico. Ahora tienen 10 menos de estos imbéciles que van a poder participar de las elecciones del 2024. Obviamente están apelando esto, pero ¿qué tú vas a apelar si es una enmienda a la Constitución que se aprobó? Ah, y que aparentemente fue aprobada por un margen bastante considerable. Pues, good luck with that. Seguimos. Hablando de republicanos. Los republicanos de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos quieren residenciar al cubano Alejandro Mayorkas, el secretario de Homeland Security, no sé si usted sabía esto, por permitir alegadamente que miles de indocumentados entren a los Estados Unidos de manera ilegal sin ser detenidos. Los cargos contra Alejandro Mayorkas son negligencia para cumplir con las leyes de inmigración de los Estados Unidos, que de hecho ellos no se detienen hasta que su caso se vea en las cortes. Y Alejandro Mayorkas admitió que, escuché esto, el 85% de los inmigrantes que se capturan, que son ilegales, son liberados hasta que se les cita a ver su caso. Suma y resta. Si tú tienes 85% de los inmigrantes por ahí sueltos hasta que se vea su caso, ¿tú crees que ellos van a esperar en una hamaca que tú lo citas? Entonces se van y no aparecen más. Usted sabe cómo es esto. Pero bueno, en este sentido, los republicanos tienen razón. Y la segunda cosa que se le acusa a Alejandro Mayorkas es el rompimiento de la confianza pública. En otras palabras, los republicanos acusan que Alejandro Mayorkas les mintió a los congresistas diciendo que la frontera estaba segura, pero no sometió la información que los republicanos pretendían que él les sometiera para justificar eso que les había dicho. Si Alejandro Mayorkas pasa su voto de residenciamiento, será juzgado en el Senado, donde los republicanos tienen 49 votos, los demócratas 48 votos, pero los tres independientes, Bernie Sanders, Angus King y Kirsten Sinema, van a caucus demócratas. Así que si se queda solamente política partidista, que usted sabe que no va para ningún lado. Pero aquí se dice la verdad. Alejandro Mayorkas es el presidente de Estados Unidos. Obviamente no. Si tú eres un jefe de agencia, tu presidente o tu gobernador, en este caso, es el que dicta la política pública de quién recibe Alejandro Mayorkas sus directrices. Pues el presidente Biden. Por lo tanto, usted va a buscar a un indio cuando tienes al gran jefe riéndose de esto. Pues no. Alejandro Mayorkas es Juana Pérez, Tito el Caricoltau, cualquier persona que el Senado de Estados Unidos nombre a ese puesto o confirme a ese puesto. Él no es el culpable. Él recibe directrices. Vaya y busquen a Biden. Entonces formen el escándalo a él, que es que se lo merece en este caso. De otra parte, mis amigos, hablando de temas tecnológicos, la tecnología de reconocimiento facial está siendo mucho más utilizada de lo que nos creemos. Usted sabe lo que es TSA, ¿verdad? En el aeropuerto. La Transportation Security Administration. Resulta ser que TSA ya puso públicamente, lo reveló públicamente, que está empezando a utilizar la tecnología de reconocimiento facial para la gente que entra, quiere entrar al aeropuerto a coger un vuelo. Me imagino que están haciendo lo mismo para los que tienen que enseñar su pasaporte, que vienen de territorio que no es norteamericano. Cuando tú presentas tu pasaporte, aparte del asunto de la tecnología, de las barras y todas las cosas, ¿verdad?, que sucede cuando tú llegas a esa filita de TSA y antes de entrar a que te quiten los zapatos y te quiten las tenis, te quiten las medias, que te quiten esto y te quiten lo otro, y casi te dejan en nu. Antes de eso, tienes que enseñar tu pasaporte. Ese pasaporte tiene unas barras y unos códigos de seguridad que son leídos por una máquina. Bueno, alegadamente entonces, esa máquina está empezando a reconocer las fotografías. Sabrá Dios si te están fotografiando de otro sitio. Y entonces, como obviamente te dieron un pasaporte y el gobierno norteamericano sabe que ese documento es real, que tú eres quien tú dices que eres, pues entonces aprovechan y te toman una fotografía por ahí para tener tu cara regordeta, tu cara linda, tu cara hermosa, en unos archivos. Y cuando tú estés por ahí en otras ciudades de Estados Unidos viajando, pues si tienen las cámaras de reconocimiento facial en otras partes de Estados Unidos, van a saber dónde tú estás. Porque con un pasaporte, pues tú entras para coger el vuelo. Y el vuelo que dice que es a Newark, por ejemplo, pues, nada, sabes que vas a Newark. Pues para antes se supone que no sepan dónde estás, porque si no utilizas una tarjeta de crédito, si no utilizas una TH móvil, si solamente utilizas cheques de viajero, traveler's checks, y no utilizas tu teléfono celular, técnicamente no van a saber dónde tú estás. Pero ahora sí. Porque esta tecnología se entrelaza a través de todo Estados Unidos. Y ahora mismo, de acuerdo a TSA, están utilizando esta tecnología en 30 aeropuertos. Los aeropuertos grandes y selectos en Estados Unidos. No sé si en Unión Marín lo están haciendo ahora. Pero ¿sabe qué? En los próximos 2-3 años, la idea es extenderlo a 400 aeropuertos. Y por lo tanto, por más que usted trate de que el gobierno norteamericano no sepa y no le tiene que importar dónde usted está y qué está haciendo, pues ahora está frito. Porque está retratado y con la tecnología le pueden averiguar dónde usted está metido. En los Estados Unidos, si el pueblo, si la ciudad, etcétera, donde usted va a estar, tiene esta tecnología también. Así son las cosas con el Big Brother. Esta está bien interesante. Yo les dije que iba a tener un programa sumamente diferente, sumamente variado, y esta está genial. Y la traje por las implicaciones que tiene esto. Miren lo que está pasando. Estado de Iowa. Hay locos. Y hay gente pues, que tiene sus locuras y están permitidas. En el estado de Iowa hay un grupo conocido como el Templo Satánico de Iowa. Como usted puede distinguir, si es el Templo Satánico, pues significa son gente que adoran a Satanás. Pues durante las navidades, y voy a hacer un paréntesis ya mismito, esta gente, el Templo Satánico de Iowa, vio que en la legislatura, en el Capitolio, dentro de Iowa, había nacimiento. Y entonces ellos fueron a donde, no sé si el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el que manda ahí, le dijeron, oye, yo quiero poner mi nacimiento también en honor a Satanás. Y usted a lo mejor se está riendo y dice, vaya, vale, qué chorro de loco. Bueno. Lo que sucede es que usted tiene derecho, de acuerdo a la Constitución norteamericana, a adorar a quien usted le dé la gana. Y ahora van a no tercarse sucedió también en Tallahassee. Cuando yo estuve en Tallahassee, en la capital de Florida, hace, no sé, 5 o 6 años, ocurrió también que, igualito, allí hay unos adoradores de Satanás. Ahí es cuanto club hay. Es una cosa bárbara. Y hay también, pues, religiones diferentes. Y usted, si quiere hacer una religión nueva, donde dice, pues, que este pisa papeles con el escorpión es tu Dios, y hay gente que lo sigue. Ah, pues ustedes registran esa corporación en el Departamento de Estado y hacen sus reuniones, qué sé yo, y todos los locos que creen que este pisa papeles con el escorpión es Dios, pues es Dios, y se acabó el evento. Usted tiene perfecto derecho a hacerlo. Cuenta las así. Hay muchos de estos clubes y religiones, y dale que tarde. Igual que en todo Estados Unidos, a propósito. Y entonces, pues, me acuerdo porque yo estaba allí. No llegué a ir, no me acuerdo ni por qué fue, pero quería ir a verlo, donde pasó lo mismo. En el Capitolio en Tallahassee, hirieron un nacimiento del niño Jesús. Y todo bien chévere. Entonces, los que adoraban a Satanás se metieron allí. Dijeron, ahí quiero montar el mío también, ¿por qué no? Y obviamente los cristianos y los católicos y los representantes de Cristo estaban, ya tú sabes, molestos y perturbados porque querían poner al nacimiento de Cristo un nacimiento satánico. Y el nacimiento satánico era básicamente lo que leí en la prensa, y lamentablemente no fui a tomarle fotos. Era básicamente un ángel caído, no, todo esto era con figuritas, digo, vería. Un ángel caído. Y entonces abajo esperaba el infierno, qué sé yo, y ese era el nacimiento satánico. Era una manera de probar que efectivamente los satánicos tenían el mismo derecho a montar un nacimiento que los cristianos en un lugar público. Oígalo bien, en su casa, si usted no cree en Cristo, usted no monta ningún nacimiento, como ocurre en muchas casas en Puerto Rico. No hay ningún problema. Si te quiere celebrar el cumpleaños al Buda, pues lo hace de su manera. Si quiere celebrar el cumpleaños a Zoroastro, o a Krishna, o a cualquier deidad que usted entienda, pues se lo celebra. Problema suyo. Dele para adelante. Pero cuando estamos hablando de fondos públicos, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque si son mis chavos, si aquí hay gente que cree en el islamismo, gente que cree en el budismo, etcétera, y vive con nosotros en Puerto Rico. No necesariamente son extranjeros, pueden ser personas de aquí. Los judíos, que es una comunidad judía bien grande en Puerto Rico, y no están de acuerdo con que le celebren el nacimiento a Cristo en un lugar público. Y tienen derecho a protestar, por supuesto que sí. Pero eso no es la separación de iglesia y Estado, señoras y señores, que mucha gente se la pasa, usted sabe por dónde. Pues aunque le moleste, y nosotros nuestra religión ha sido católica por siglos, la separación de iglesia y Estado es una realidad, usted le guste o no. Y el Estado en lugares públicos no puede estar poniendo nacimientos ni arbolitos de Navidad, etcétera. Lo que pasa es que aquí la gente, sobre todo las que no son de la religión cristiana, mire, por no pelear, dicen, ay, muchacho, olvídate de eso. Pero técnicamente esa gente tiene razón. Porque tú no pagas 1 billón en contribuciones y lo que te va a poner es una adoración a una deidad a la cual tú no crees, en la cual tú no crees. Eso es completamente correcto. Pero seguimos con el caso de Iowa. Taron, este nacimiento, que no fue el nacimiento, ¿usted sabe lo que hicieron los del templo satánico de Iowa? Hicieron una estatua bien grande de Baphomet. Si usted se acuerda de Baphomet. Baphomet es el que tiene en la parte de atrás el pentagrama y entonces un chivo, un tipo con cara de chivo, o un chivo con cuerpo de hombre, como usted lo quiera ver, que tiene 2 cuernos y toda la cosa y solamente está arrodillado o agachado. ¿Se acuerda de esa figura, verdad? Está por ahí, la puede buscar. Y entonces, pues, pusieron el nacimiento. Y vino un tipo de nombre, Michael Cassidy, un ex militar que fue candidato por el Partido Republicano en unas primarias para el Congreso de Estados Unidos, pero perdió. La gente no le gustó, republicano. Perdió y no salió. Pues entonces, al Capitolio, no sé si fue con un bate o un machete, y le picó la cabeza a Baphomet. Y entonces la cabeza rodó por el piso. Esto gente viéndolo. Porque había gente que también de nacimiento cristiano y la estatua de Baphomet. Y fue allí, ¡vándala! Le dio un cantazo, le dio con el machete a la estatua de Baphomet. La cabeza rodó. Y cuando la cabeza le salta para cumplir. Obviamente la policía del Capitolio estaba allí. Y lo detuvieron. Y lo detuvieron por daños. Por supuesto que sí. Donde ahora están alegando que los daños, la gente del templo satánico, están alegando que el total de daños fueron $3,000. Y este guiso le va a costar $3,000 de su bolsillo. Pero bueno, cuando lo arrestaron, él dijo lo siguiente, que le había cortado la cabeza a Baphomet debido a que él profesaba la religión cristiana, obviamente, y que su conciencia estaba, y cito, cautiva a la palabra de Dios y no a decretos burocráticos. Cierro la cita. Pues el señor, como se metió a hacer lo que hizo allí, fue acusado de un felony, una felonía, en tercer grado, que viene siendo un hate crime. Mire esto. A ese señor le acusaron de un crimen de odio contra otra religión porque le cortó el pescuezo a la estatua de Baphomet. Y encima de eso, como dije, le van encima que está acusado, ¿verdad? Tiene que defenderse con sus abogados y todo. Le van a hacer pagar $3,000 por haber destruido la estatua de Baphomet. Para volver a ponerla allí, de hecho, ya las navidades pasaron, ustedes saben que para los gringos las navidades terminan en año nuevo. Así que ya es académico lo de la estatua, pero no es académico, o sea, tiene que arreglar y pagársela a esta gente. En la página Gifts and Go, que viene siendo una página como GoFundMe, el tipo ya ha recaudado para su defensa $84,000. Y hay un grupo que se llama Turning Point USA, que me imagino que es un grupo de estos, ¿verdad?, a favor de los católicos y cristianos, o sea, que le ha prometido $10,000 más. O sea que el tipo, es posible que cuando empiece el juicio, el 15 de febrero, que haga juicio, tenga como tanto como $100,000 para su defensa. Ahí saca los $3,000 para pagarle estatua. Le paga al abogado, paga lo otro y el resto, ¿qué pasó? Se lo llevó para su casa. Pues parece que es un negocio estarle tumbando estatuas con cabeza de diablo por ahí. Así que dijo él al final, después que lo entrevistaron, la prensa lo entrevistó, obviamente, buscando más asuntos. Él dijo que tenemos que estar preparados para derrotar a Satanás. Interesante. Y yo le digo a este señor, Michael Cassidy, que nosotros en Puerto Rico estamos también listos para derrotar a Satanás. Satanás para nosotros, el junte del mal, son los rojos y los azules. Y tenemos juntes como Andrew Álvarez, como este servidor, como Liberto Albero, Dr. Chopper, y como una alianza del PIP y del Movimiento Victoria Ciudadana para derrotar a Satanás, que ahora mismo está en la legislatura haciendo lo que le da la gana, haciendo nuestra vida imposible, subiendo por todos lados costos de electricidad, costos de comida, lo que les venga en gana, dándonos mal servicio con la Autoridad de Energía Eléctrica, dándonos mal servicio a través de Luma, y ahora resulta que vamos a tener que salir del diablo. Y sí, no tenemos que cortarle la cabeza al diablo, que se la vamos a cortar hasta ahora, en noviembre de este año. Siguiendo, mis amigos, con más información, y esta la mencioné la semana pasada. De acuerdo al FBI, el número de violaciones y asaltos sexuales, lo que ellos llaman sexual assaults, en cruceros, está incrementando. Las estadísticas recopiladas por el FBI indican en el 2019, en todos los cruceros de Estados Unidos, por supuesto, no una compañía, hubo 101 incidentes de este tipo. En el 2020 y el 2021 no hubo incidentes porque hubo pausa, como ustedes recuerdan, en los viajes de crucero. Pero entonces se pasó del 2019, 101 incidentes, al 2022, con 87 incidentes. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente al regresar la gente de la pandemia, pues mucha gente tenía chavo, estaban pelados. Entonces pues, hay menos gente viajando los cruceros y hay menos cruceros para viajar. Pero el año pasado, el 2023, le rompió los récords, porque en vez de 101 incidentes por un lado en el 2019 y 87 en el 2022, el 2023 registró 131 incidentes, como dije, de violaciones full y sexual assaults en pasajeros. Dicen los abogados que trabajan en los casos donde van a demandar al crucero que esa información, que esos datos probablemente son más altos, porque a nivel de Estados Unidos, las estadísticas a nivel de Estados Unidos, del continente, en tierra, 2 de cada 3 asaltos sexuales no se reportan. Por lo tanto, esto podría ser 2 veces y 3 veces la realidad, porque también, como usted puede partir de la premisa, los cruceros no van a decir todo lo que pasa, o sea, se lo van a callar, porque ¿qué crucero va a estar publicando por ahí que sí que efectivamente violaron 2 pasajeros en este viaje? ¿Usted cree que eso es buena publicidad? ¿Usted cree que la gente seguida se va a apuntar para que lo violen? Las damas, ¿no? No, se lo van a callar y se pueden meter de tierra y vamos a arreglar fuera de corte, que tú sabes que hay unos chavitos para ti. Lo van a hacer. Puede ser lo que hay. Ojo. Ojo con las personas, con cruceros, en cruceros. Porque esto puede ser algo muy dañino y una experiencia muy aterradora para un puertorriqueño que pase por esta experiencia en un crucero. Bueno, para terminar, y el tiempo dio justo para eso. Hace 2 semanas, el 18 de enero de este año 2024, la Universidad de Newcastle, en Inglaterra, publicó en una revista científica titulada Public Health Journal un estudio sobre las bebidas energizantes. Bebidas energizantes me refiero a las bebidas comerciales, las que usted vende en lata, y usted se la bebe y usted sabe que tiene mucha cafeína, ¿verdad? Y ese estudio, de nuevo, yo no he escuchado nada en la radio, no he visto nada en la televisión, no he visto nada en la prensa, no he visto nada en la prensa en internet, donde les gusta pues publicar mucha bobería local. Pues ese estudio fue un análisis de 57 estudios previamente hechos y publicados, donde a su vez utilizaron 1.2 millones de niños de tan baja edad como 10 añitos hasta adolescentes en un total de 21 países alrededor del mundo, no solamente con Estados Unidos, en Gran Bretaña, Italia, Grecia, etcétera, etcétera. Este estudio determinó lo siguiente, y ojo para las personas que tienen niños y las personas que tienen jóvenes en su familia. Uno, el resultado del estudio. Las bebidas energizantes son consumidas más por los varones que por las mujeres. En este caso, pues, mujeres jóvenes, ¿no? Adolescentes. Dos, los niveles de cafeína de estas bebidas energizantes pueden variar tanto desde 80 miligramos, que es el equivalente a beberte dos colas, hasta 200 miligramos, que es el equivalente de beberte de una sentada cinco colas. Las bebidas energizantes tienen una mayor asociación, o sea, se asocian más a comportamientos arriesgados como uso de sustancias controladas, actos de violencia y relaciones sexuales sin protección entre, obviamente, adolescentes. Cuatro, las bebidas energizantes tienen una mayor asociación a situaciones mentales entre niños y adolescentes como ansiedad, o sea, tensión, depresión y pensamientos suicidas. Es lo que dice el estudio, no es lo que dice Gustavo Rodríguez. Que si tú eres un chamaco y te gusta beber mucho estas bebidas energizantes, la probabilidad de que tú tengas depresión y pensamientos suicidas aumenta. Además, las bebidas energizantes aumentan el riesgo de, vamos a verlo por aquí, pobre desempeño académico, problemas con el sueño, o sea, con dormir bien, y hábitos alimentarios pobres, básicamente, que te desconchuflan el cuerpo en términos de los alimentos que tú necesitas comer, y comes cualquier porquería. En Inglaterra, las bebidas energizantes en menores de 16 años se la venden a los niños a peseta cuando es más barato, cuatro veces más barato que una botella de agua, de lo que vale un peso. Y entonces, la publicidad de estas bebidas energizantes, a propósito, como salió con los, ¿ustedes se acuerdan los cigarrillos eléctricos o electrónicos? No sé cómo se dice, que era dirigido a la publicidad de los chamacos para que viciarlos con esto. Pues resulta ser que el estudio demuestra que la publicidad que ellos utilizan para vender este producto es más hacia los jóvenes, hacia la juventud, a través de juegos de computadora, a través de auspicio de eventos deportivos, a través de la televisión, de programas asociados, no tanto a niños, pero sí hacia adolescentes, etcétera. Lo mismo que pasó con los cigarrillos electrónicos. Exactamente lo mismo, que usted sabe que básicamente lo liquidaron casi todos, si no todos, del mercado. En otras palabras, el estudio señala que los gobiernos donde se venden estas bebidas tienen, incluyendo Puerto Rico, tienen que legislar para que el consumo de estas bebidas por menores de edad, en otras palabras, 18 años, sea regulada o sea prohibida. No es que sea prohibida en su totalidad. Hombre, aquí te encuentras bebidas alcohólicas a trochimocho. Tengo entendido que para usted consumir una bebida alcohólica en Puerto Rico tiene que tener por lo menos 21 años. Si me equivoco, dígamelo por aquí, por la, los comentarios. Pues 18. Pero como quiera, esto tiene que estar regulado. De acuerdo al estudio, no se deben estar vendiendo este tipo de bebidas a menores de edad por las cosas que les estoy hablando. Y me acuerdo de esa gran legisladora, Belda González, nuestra criada malcriada, como ella asumió esto, no de las bebidas energizantes, pero sí de las sodas como tal, para tratar de regularlas y que no se le diera tanto a nuestros niños. Así que estos talleres, pero que les digo, ahorita, empatando lo de los legisladores que se la pasan hablando sandeces en televisión, hablando boberas, hablando tonterías, tratando de hacerse los payasos frente a nosotros. Y déjeme decirle que este año no veo el guitarreño porque me harté de ver estos payasos estúpidos, rojos y azules, haciendo el ridículo, mientras yo le pago a ese elemento, a ese mediocre, para que esté tratando de hacer, para ser bueno con ellos, tratando de hacer legislación como esta que se necesita. Pero usted sabe cómo es. Por eso es que nos ponen a nosotros, año tras año, y espero que este sea el último año, a gritar con desesperación, sálvese quien pueda. Mi nombre es puertorriqueño, es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en otro programa. Entonces, hasta la semana que viene, donde estas noticias similares a estas, las vamos a estar discutiendo una a una para que se entere de las cosas, que la basura de información de acá que nos dan acá no las van a tocar. Cuídense mucho, excelente semana. Hasta entonces, que la pasen muy bien.
Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. Ya no te lo... quien pueda.